Florida, Estados Unidos de América.
Saludos, estimados oyentes. Iniciamos el noticiero del mediodía en Radio Televisión Martí con un saludo a los que nos escuchan en las redes sociales y a los oyentes que nos escuchan a través de la onda corta. Pasamos a continuación a los titulares. Ucrania reporta más de 200 ataques de Rusia y dice que los combates continúan en casi todo el territorio ucraniano. Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN alistan respuesta a la invasión rusa de la nación vecina. Mientras la condena internacional a la agresión militar ordenada por el presidente Vladimir Putin continúa. Alianza Opositora Cubana critica la postura del régimen de La Habana de alinearse con Moscú. Amnistía Internacional pide que nunca se olvide que Cuba, Nicaragua y Venezuela respaldaron la agresión rusa contra Ucrania. Trasladan a un hospital de La Habana al preso político Lázaro Yuriballe y su esposa responsabiliza al gobierno de la integridad física del periodista. Familiares de manifestantes del 11 de julio dicen que continúan siendo víctimas de agresiones. Y 10 países se adhieren a las sanciones de la Unión Europea contra funcionarios del gobierno de Nicaragua. Saludos y muy buenas tardes. Se inicia en Radio Martí Noticias en su emisión del mediodía con toda la información actualizada de Cuba y el resto del mundo. El equipo en el ingeniero de sonidos tenemos al señor Pendaz, en la producción a Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller. Les habla Jorge Jauregui y hoy Ariane González tiene el día libre. Continuamos a continuación con Sergei Borchevsky, ex diplomático ucraniano, que en breve vamos a tener, si Dios permite, debido a las comunicaciones, teniendo en cuenta la situación en Ucrania. Pero les anunciamos que estamos tratando de establecer contacto con Sergei Borchevsky. Él es un ex diplomático ucraniano que se desempeñó en la Embajada de Ucrania en La Habana en la década de 1990 y actualmente es analista del Centro de Estudios sobre Rusia. Pero mientras tanto, vamos a las informaciones en lo que ocurre en torno a esta tensa situación. Las autoridades de Ucrania dijeron hoy que Rusia ha lanzado 203 ataques y que los combates continúan en casi todo el territorio ucraniano. La Guardia Fronteriza informó que los militares ucranianos luchan contra fuerzas rusas cerca de la ciudad de Sumy, en la región oriental del país. Agencias internacionales de prensa reporta que también hay intensos combates en las regiones de Kharkov, Jersón y Odessa, así como en un aeropuerto militar cerca de Kiev, la capital del país. Rusia lanzó hoy un ataque de gran alcance contra Ucrania, golpeando ciudades y bases militares con ataques aéreos y de artillería. Por lo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, donde condenó la agresión rusa. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el presidente Biden informó este jueves que habló con el presidente Zelensky y que en la llamada telefónica condenó el ataque no provocado e injustificado de las fuerzas militares rusas. Señaló que le informó sobre los pasos que se están tomando para lograr la condena internacional. Dijo que, por su parte, Zelensky le pidió que hiciera un llamado a los líderes del mundo para que hablaran claramente en contra de la flagrante agresión del presidente Putin y que apoyaran al pueblo de Ucrania. Rusia invadió Ucrania por tierra, mar y aire el jueves, en el mayor ataque de un estado contra otro en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Llovieron misiles sobre sus ciudades y los residentes huyeron después de que el presidente ruso dijo que su objetivo era desmilitarizar a Ucrania. Kiev informó que las tropas llegaron desde Rusia y Bielorrusia y desembarcaron en las costas de los mares Negro y Azov. La OTAN puso en alerta a más de 100 aviones de combate, reforzará las tropas en su flanco este, pero no tiene planes de desplegar ninguna en Ucrania, según dijo el secretario general Jens Stoltenberg. El presidente ucraniano instó a los ciudadanos preparados para defender el país a presentarse, prometiendo armas a todos los que quisieran. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Mientras que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, convocó una cumbre de líderes para mañana ante la invasión de Rusia a Ucrania. En tanto, el primer ministro británico Boris Johnson consideró que la ofensiva rusa es un ataque contra la democracia y la libertad en todo el mundo. Jorge Orellana informa.
La OTAN activó los planes de defensa para los aliados mientras Rusia invade Ucrania. Jens Stoltenberg dijo en una conferencia de prensa que la OTAN realizará una videocumbre este viernes para discutir la invasión rusa a Ucrania y reiteró el envío de un número de tropas especiales. Señaló que incluiría elementos de la Fuerza de Reacción Rápida de la OTAN de 40.000 soldados, incluida una unidad altamente preparada de 7.000 efectivos, la mayoría de ellos franceses, y un ala aérea bajo mando francés. Stoltenberg añadió: este es un acto brutal de guerra. No hay tropas de combate de la OTAN ni tropas de la OTAN dentro de Ucrania. Lo que hemos dejado en claro es que ya hemos aumentado y estará aumentando la presencia de tropas de la OTAN en parte oriental de la alianza en el territorio de la OTAN. Esta es una invasión deliberada, a sangre fría, planificada desde hace mucho tiempo. Rusia está usando la fuerza para tratar de reescribir la historia y negarle a Ucrania su camino libre e independiente. Entre tanto, en el Reino Unido, el primer ministro británico Boris Johnson declaró: nuestros peores temores ahora se han hecho realidad y todas nuestras advertencias han demostrado ser trágicamente precisas. El presidente Putin de Rusia ha desatado un frente de guerra en nuestro continente europeo. Ha atacado a un país amigo sin ninguna provocación y sin ninguna excusa creíble. Ucrania es un país que durante décadas ha disfrutado de la libertad y la democracia y el derecho a elegir su propio destino. Nosotros y el mundo no podemos permitir que esa libertad simplemente se apague. No podemos mirar hacia otro lado. Y no lo haremos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Unión Europea se sumó hoy a las condenas a la invasión rusa de Ucrania y también anunció medidas contundentes contra Moscú. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó la agresión rusa de ataque bárbaro contra Ucrania. De acuerdo con la líder del Ejecutivo Comunitario, una vez más, en el centro de Europa, mujeres, hombres y niños inocentes mueren o temen por sus vidas. Condenamos este ataque bárbaro y los cínicos argumentos para justificarlo, dijo von der Leyen. Además, señaló que el objetivo de Rusia no es solo la región del Donbass ni Ucrania, sino la estabilidad en Europa y todo el orden de paz internacional. Von der Leyen anunció un paquete de sanciones masivas contra sectores estratégicos de la economía rusa para bloquear, según dijo, su participación en tecnologías y mercados claves. También en Bruselas, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, aseguró que se vive en alguna de las horas más oscuras para Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
These are among the darkest hours for Europe since the end of World War II.
Una gran potencia nuclear ha atacado a un país vecino y amenaza con represalias contra cualquier otro estado que pueda acudir en su rescate, dijo Borrell, y añadió que la invasión rusa no es solo la mayor violación del derecho internacional, sino una violación de los principios básicos de la convivencia humana. El alto representante para asuntos exteriores y política de seguridad de la Unión Europea afirmó que no se trata de una cuestión de bloques ni de juegos de poder diplomáticos, sino de una cuestión de vida o muerte. Se trata del futuro de nuestra comunidad global, indicó. En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, condenó la violación del derecho internacional por parte de Rusia tras reunirse el Consejo de Seguridad Nacional presidido por el rey Felipe VI.
La total y rotunda condena que hace nuestro país España a las inaceptables acciones militares del gobierno de Putin en Ucrania. Los hechos, como saben ustedes, son muy graves y son muy simples a la vez. Una potencia nuclear ha violado la legalidad internacional y ha comenzado la invasión de un país vecino.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y una plataforma de organizaciones de la oposición pacífica en Cuba hizo público su rechazo al apoyo del gobierno cubano a Rusia en la crisis en torno a Ucrania. En declaraciones a nuestro colega Amado Gil, uno de los dirigentes del grupo calificó de hipócrita la posición de La Habana.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba, al que pertenecen una treintena de grupos de la oposición en la isla, lanzó fuertes críticas al gobierno de La Habana por su apoyo a Rusia en la invasión de Ucrania. El vicepresidente de la plataforma, el activista Manuel Cuesta Morúa, mostró su rechazo personal a la posición del gobierno cubano, al que calificó de hipócrita.
De condena y de crítica profunda a esta posición, sobre todo hipócrita, de un gobierno que ha vivido y ha construido su modelo sobre una especie de nacionalismo duro, ¿no? Toda sensibilidad por la nación, la integridad, la soberanía de los países, de los gobiernos, de los estados, pues por supuesto parecía tener su catedral en La Habana, y solo parecía.
De acuerdo con el texto del comunicado, Cuba no puede convertirse una vez más en un estado diplomáticamente vasallo de Putin.
Por cierto, Putin ya es un criminal de guerra, que será inatrapable, porque es uno jefe de Estado, luego jefe de un imperio, pero es un criminal de guerra y el gobierno cubano ha decidido alinearse con un criminal de guerra.
La Cancillería cubana en un comunicado acusó a Estados Unidos y demás países de la OTAN de expandir sus fuerzas hacia las fronteras de Rusia y de esa manera justificó a Putin en su intervención en Ucrania. Una posición que, según el periodista del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, ya se esperaba y va en una sola dirección.
Todos los puntos que se gana la dictadura cubana, el gobierno cubano, como quieran nombrarlo, todos los puntos que se gana con Rusia, se los gana a partir de que se enfrenta a los Estados Unidos.
El comunicado del Consejo para la Transición Democrática en Cuba también hace referencia al silencio de La Habana ante el anuncio de Rusia sobre un posible despliegue militar en la isla. Cuesta Morúa se pregunta dónde ha quedado la soberanía nacional.
Le cedió la vocería internacional al Kremlin. Increíble. Un supuesto defensor de la soberanía y de la voz de Cuba.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Por su parte, Amnistía Internacional hizo hoy un llamamiento a no olvidar que los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela cerraron filas con Moscú en la crisis en torno a Ucrania. Que nunca se olvide que Cuba, Nicaragua y Venezuela respaldaron la agresión militar de Rusia contra Ucrania, encabezada por Putin, dijo a través de Twitter la directora de Amnistía para las Américas, Erika Guevara Rosas. El mensaje subraya que el conflicto tiene ya devastadoras consecuencias para los derechos humanos del pueblo ucraniano y en todo el mundo. Varios países latinoamericanos expresaron también sus posiciones frente a la invasión de Rusia sobre Ucrania. José Luis Ramos tiene las declaraciones de Colombia, Uruguay, Chile, México y Ecuador.
Colombia rechaza categóricamente el ataque que se ha perpetrado contra el pueblo ucraniano por parte de Rusia.
Dijo el presidente de Colombia, Iván Duque, calificando la invasión rusa no solo como un ataque a la soberanía de Ucrania, sino a la integridad de su territorio, desconociendo tanto los acuerdos de Minsk como las declaraciones de la Asamblea Nacional de la ONU emitidas en 2014 en defensa de la integridad del país europeo.
Colombia también, en todos los foros multilaterales que corresponda, acompañará todas las sanciones que amerita esta situación que busca alterar la paz mundial, la paz de Europa y su estabilidad, y por supuesto vulnerar la soberanía y la integridad del territorio de Ucrania.
Por su parte, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dijo que su país siempre apuesta por la paz. Rechazamos las acciones contrarias al derecho internacional y a los propios de la ONU. urge que vuelvan las negociaciones para resolver civilizadamente el conflicto, publicó el mandatario en su cuenta de Twitter. El presidente saliente de Chile, Sebastián Piñera, calificó de grave y preocupante que Moscú haya reconocido la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk, al tiempo que consideró que Rusia debe respetar los principios del derecho internacional.
En términos de política exterior,
Andrés Manuel López Obrador, de México, reiteró su llamado al diálogo, confió en que pronto haya una solución diplomática sobre el conflicto con el objetivo de que no escale la crisis.
Nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias. Incluso está en nuestra Constitución.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, también instó a que prime el diálogo y acotó que en este caso en particular seguiremos la línea que siga la ONU. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí. Pasamos a un contacto con el doctor Emilio Viano, profesor de Ciencias Políticas de American University, para poner todo esta tensión que ocurre en Ucrania en contexto. Le damos la bienvenida al doctor Emilio Viano. Muy buenas, profesor.
Gracias por invitarme. Muy buenos días.
Profesor, el peor enemigo de la democracia es la guerra, porque cuando hay guerra, los diplomáticos se van y las negociaciones cesan. En el momento actual, ¿qué evaluación hace el profesor Emilio Viano de las repercusiones que está teniendo hasta el momento, porque sabemos cómo empiezan los conflictos, pero no cómo terminan? En su evaluación actual, ¿cómo ve la situación el doctor Emilio Viano?
Bueno, la situación es muy peligrosa, muy triste, y parece que Rusia verdaderamente ha iniciado un ataque militar contra todo el país de Ucrania, y no está muy lejos de la capital, Kiev. Y claramente la intención al mínimo es de derrocar el gobierno de Zelensky, que fue elegido por el pueblo de Ucrania, e instalar un gobierno más simpático, más abierto, más, digamos, servil a Rusia. Yo creo que eso es el mínimo que podemos esperar. Podría también ser que no van a parar ahí, que van a continuar su marcha hacia otros países de Europa Oriental que se juntaron a la alianza de la OTAN, lo que naturalmente desataría una guerra internacional por el tratado de la OTAN, que dice que cualquier país que es miembro, que es atacado, tiene el derecho de pedir el ayuda de los otros, que tienen que dárselo. Y yo pienso que no se puede excluir que Rusia tiene más ambición que Ucrania, particularmente con los países bálticos, que son pequeños, no tienen mucha manera de defenderse, pero son muy estratégicos para el acceso a los mares del norte.
Ahora, en lo que se refiere a la situación humana, doctor Emilio Viano, el costo es grande para la población tanto de Ucrania, también hay resistencia, como hemos visto, dentro de Rusia, de meros ciudadanos y activistas que han expresado estar contrario a este tipo de conflicto militar, consciente del sufrimiento que trae sobre la población.
Claro, claro, el sufrimiento es enorme, porque es una total destrucción, digamos, de la vida ordinaria de la gente. No saben qué va a pasar. Hay bombardeos, hay ataques, hay uso de armas de fuego, hay misiles que están llegando. Vale decir que no sabemos hasta cuándo, hasta tanto, el ejército ruso va a llegar y a imponer su voluntad sobre la gente, si hay resistencia por parte de los ucranios, que esperemos haya, para impedir, digamos, la completa conquista tan rápida de su propio país. Y no solamente para Ucrania, porque las repercusiones ya se ven por el mercado bursátil, el precio del petróleo, el impacto que va a tener para todo el mundo, pero particularmente para el mundo desarrollado como Europa, Estados Unidos y otros. No hay duda que el precio del petróleo va a subir a las estrellas, el precio de la gasolina va a subir también a niveles nunca vistos aquí en Estados Unidos y también en Europa, y abastecimiento de otros bienes y de otras necesidades. Hay repercusiones muy amplias para, digamos, la estabilidad económica y también, digamos, el hecho que con el control del coronavirus ya se esperaba que podríamos regresar a una vida más normal y reconquistar, digamos, los logros de la economía. Pero esto parece ahora que será en un futuro muy lejano.
Cuando hablamos en términos económicos y también en los términos migratorios, vemos cómo todos estos conflictos militares traen también la migración huyendo del conflicto, y no es de extrañar que de tierras lejanas lleguen hasta el continente americano. ¿Cómo ve el profesor Emilio Viano, profesor de Ciencias Políticas de American University, esta situación en términos migratorios a nivel mundial y cómo puede afectar a los países tanto de Europa como aquí en América Latina?
Bueno, ya lo hemos visto por la televisión, la pantalla de televisión hoy, con centenares de coches de gente de Ucrania que se van hacia Polonia, por ejemplo. Y claramente eso no va a parar. Hay gente que está esperando desesperadamente de poder comprar gasolina por allá o de encontrarla si hay, para también salir del país. Y no pueden salir por vía aérea porque ya los aeropuertos no funcionan y tienen que hacerlo por carretera, más de todo hacia Polonia. Claro que esto va a presentar una crisis muy grande para Europa. Es algo que no hemos visto en Europa desde 1945. Vale decir, de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo una gran emigración del oeste de Europa hacia el este, de los países, digamos, involucrados en la guerra hacia los países liberados por los aliados. Y esto va a pasar ahora también. Y claro que hará repercusiones para la economía, la política, la percepción de lo que está pasando en la Unión Europea y eventualmente llegar a los Estados Unidos y a otros países en el mundo, otra crisis migratoria, otros problemas de cómo integrar esta gente en otras economías, otras culturas, otros idiomas y el costo de todo esto, no solamente en el sentido financiero, pero también en el sentido, digamos, emocional, de sentirse seguros, de sentirse, digamos, con un futuro próximo para mucha gente que están perdiendo todo lo que intentaron de crear para sí mismos y su familia durante años y decenios.
También todo este tipo de tensión afecta la cooperación entre países en términos tecnológicos. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional queda en una situación un poco en suspenso, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque tenemos astronautas rusos, astronautas estadounidenses que están en una estación internacional en cooperación. Todas estas complicaciones van más allá del escenario que se puede ver dentro de un territorio donde se libra la guerra.
Claro, y antes de la estación espacial ya hemos visto ataques cibernéticos por parte de Rusia en contra de Ucrania para deshabilitar, para destruir la posibilidad de comunicaciones por internet, etcétera. Y esto no para la frontera con Polonia, con Hungría, con Eslovaquia, con Letonia, Lituania, Estonia. Vale decir que hará naturalmente impacto y daños a las comunicaciones en muchas partes de Europa, porque claro, esos ataques cibernéticos no paran a la frontera, no tienen pasaporte. Así que pueden salir de ahí e impactar a otros países europeos y eventualmente mismo llegar a los Estados Unidos. Ya sabemos que Rusia ha liderado muchos ataques cibernéticos contra los Estados Unidos de todo tipo, financiero, económico, para las elecciones, desinformación, etcétera. Así que vamos a ver una época muy difícil, mismo para las comunicaciones internacionales entre países, y que impacta, digamos, todo tipo de actividad, no solamente para comunicaciones personales, pero también para la industria, el comercio, el mercado bursátil y las comunicaciones oficiales, y el hecho que la gente ya depende mucho hoy en día de la información por internet, lo que va a hacerlo difícil desde ahora en adelante para un tiempo, tal vez, saber lo que está verdaderamente pasando a través del Internet.
Bueno, nuevamente expresamos nuestro profundo agradecimiento al doctor Emilio Viano, profesor de Ciencias Políticas de American University, haciendo entendible, explicable, una situación compleja sobre la invasión de Rusia sobre el territorio de Ucrania. Muchas gracias, doctor Emilio Viano.
Muchas gracias por invitarme. Que tengan un buen día.
Buen día. Seguidamente pasamos al estado del tiempo con nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez. Muy buenas, Lázaro.
Buenas, Jorge. Qué honor estar contigo, con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Jorge, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un nuevo frente frío que está afectando el nordeste de México no tiene posibilidades de moverse hacia el sur, dejando la Florida, las Bahamas y Cuba con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados en la parte nororiental, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana viernes entre los 22 y los 25. Los vientos del este al nordeste 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa nororiental, oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Después del estado del tiempo, continuamos ahora con noticias de Cuba, donde informan que han hospitalizado al prisionero político Lázaro Yuri Valle Roca. Tomás Cardoso ofrece los detalles.
Este miércoles en la tarde fue trasladado para el Hospital General Docente Enrique Cabrera en el municipio de Boyeros el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, quien está recluido en la prisión Combinado del Este. Informa su esposa Aeralidi Frometa, que lleva meses denunciando el deterioro de la salud del comunicador, que no ha recibido asistencia médica especializada.
Tras casi 9 meses de yo venir denunciando del fallo renal que él presentó en Villa Marista, hoy fue que fue asistenciado desde un hospital. Conmigo se reunieron los médicos que comenzaron a realizarle los exámenes. Cuando yo le enseño la inflamación de los pies, ellos me dicen que él tenía la presión en 180/150, que tiene un reforzamiento en los pulmones, cosas que he venido denunciando hace varios meses. Se me negó el diagnóstico por escrito. Lo dejaron hospitalizado en la sala penal de ahí del Hospital Nacional.
Ya son casi 9 meses que lleva a Lázaro Yuri injustamente encarcelado y su familia responsabiliza a las autoridades cubanas por la integridad física del periodista, señala su esposa.
Yo continúo haciendo una alerta respecto al estado de salud de mi esposo Lázaro Yuri Valle Roca, porque verdaderamente lo sigo viendo en mal estado físico, psicológico y de salud.
El 14 de junio del 2021, al siguiente día de haber firmado una lluvia de octavillas que exigían reformas democráticas en Cuba y que las publicara en su página de Facebook, Valle Roca fue citado a la estación policial de Zapatice en relación a una causa abierta en el 2020 por el supuesto delito de desacato. Tras presentarse en la unidad, fue detenido y enviado inicialmente para el Centro de Instrucción de la Seguridad del Estado en Villa Marista y luego para el Combinado del Este. Está acusado de varios delitos y aún sin petición fiscal. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Familiares del manifestante del 11 de julio, Andy García, recluido en la prisión de Guamajal, en Santa Clara, denunciaron que sigue siendo víctima de agresiones y su hermana Rosana García dijo a Radio Martí que el miércoles fue agredida la barbería propiedad de su esposo y hora después cortado el servicio eléctrico a su vivienda.
En el día de ayer, yo, la hermana de Andy, Rosana García, y Jonathan, mi esposo, nos dirigimos hacia nuestro lugar de trabajo, es la barbería de Jonathan, y vimos de que habían huevos podridos allí, reventados. Nos extrañó, porque realmente no era una especie de brujería, como dicen acá. Eran simplemente que pasaron y los tiraron encima de un trapo que había en el piso. Esto fue alrededor de las 8:30, 8:40 de la mañana, cuando fuimos a abrir el lugar. Y realmente entramos, lo limpiamos, lo denunciamos en las redes sociales. Y en fin, este mal olor nunca se fue. De hecho, hoy todavía tiene muy mal olor, a pesar de que le echamos todo tipo de productos que teníamos en la casa. Y cuando terminamos de trabajar, que nos dirigíamos hacia la casa, llegamos y no había electricidad, no había corriente en toda la casa. Cuando revisamos el contador, había un papel allí que decía de que es un aviso por no pagar los pagos de electricidad y que nos desconectaron los cables de la corriente que se dirigen hacia nuestra casa. Revisamos nuestros pagos, obviamente teníamos todo pagado. Desde el primer momento que llegan las facturas de electricidad, agua, de lo que sea, lo primero que hacemos es pagarla, precisamente porque sabemos la situación en la que estamos. A pesar de haber estado pagada, a pesar de que todo el edificio donde vivimos lo dijo, de igual manera la cortaron.
Agradecemos a los que nos han seguido a través de las redes sociales durante esta media hora e invitamos a seguir la sintonía con nuestra onda corta, porque seguimos con la otra media hora de este noticiero de Radio Televisión Martí. Muchas gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:31 minutos en Radio Martí. Seguimos con nuestro equipo, con el ingeniero de sonido Juan Pendaz en los controles, bajo la producción de Elena Rodríguez, y en la sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller, y quien les habla, Jorge Jáuregui, en la presentación de las noticias que comienzan con las de Cuba. Activistas del movimiento Opositores por una Nueva República, citados el miércoles a diferentes unidades policiales en La Habana, fueron interrogados y amenazados debido a carteles en contra del gobernante Miguel Díaz-Canel que han aparecido en las últimas semanas. José Díaz Silver, líder de la organización, así lo denunció a Radio Martí.
Los activistas que fueron citados, ¿no?, y algunos que lo fueron a recoger a su casa a la fuerza porque no se quisieron presentar en las citaciones, porque nosotros sabemos que son citaciones arbitrarias. Los que fueron a las 9 de la mañana, estuvieron en las estaciones de policía de aquí de La Habana, como fue El Cotorro, Marianao, Arroyo Naranjo y El Cerro, que estaban citados patriotas activistas para estas estaciones de policía. Cuando llegaron ahí, bueno, los detuvieron y entonces me estaban contando que venían oficiales vestidos de verde y le tomaron las huellas digitales, se las tomaron y le tiraban fotos, y hasta algunos le pusieron una almohadita esa como para cogerle el olor. Dice que los oficiales que lo estaban amenazando allí le tomaron algunas escrituras, le daban un papel para que escribieran en letra en molde y letra corrida. Dice que era porque estaban buscando a los que se estaban dedicando a poner los carteles contra Miguel Díaz Canel y contra la revolución cubana. Bueno, lo soltaron pasadas las 6 de la tarde. Eso fue con todo. En El Cotorro, que tenemos allá a Santiago Roberto Montes de Oca Rodríguez, aquí en El Cerro tenemos a Freddy Otero Angueira, en Marianao tenemos a Wilde Acevedo Cova, y así algunos patriotas, creo que eran 7 en total que fueron citados.
De Miguel Díaz Canel llamó el martes a dirigentes, académicos y científicos a que aporten propuestas rápidas para frenar la estampida migratoria de los jóvenes cubanos. Y Yolanda Huerga buscó reacciones a esta nueva iniciativa de Díaz-Canel.
El éxodo de los jóvenes cubanos constituye uno de los mayores desafíos que enfrenta el régimen y también una de sus más grandes derrotas.
En Cuba socialista, los jóvenes emigran por la misma razón que los jóvenes de cualquier otro régimen socialista han emigrado. Es básicamente la falta de oportunidades económicas, la represión de las libertades individuales. Eso en Cuba no es una excepción. Es algo que se viene viviendo desde el año 1959 y se agrava específicamente con los cíclicos fracasos de la economía centralizada, dígase el periodo especial de los años 90 o el actual periodo que ha sido nombrado popularmente como la coyuntura, que no tiene al parecer una luz al final del túnel.
Puntualizó el escritor y periodista habanero Joe Suárez.
Entonces los jóvenes emigran y seguirán haciéndolo desgraciadamente hasta que el régimen cambie, hasta que haya libertad de mercado, haya un respeto al derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, que son las cuestiones que podrían de alguna manera cambiar la suerte del individuo, el respeto a esos derechos, y podrían cambiar la suerte del individuo claramente a partir de sus propias capacidades, de sus propias también expectativas de hasta dónde llegar.
El gobernante Miguel Díaz-Canel llamó este martes a dirigentes, científicos y académicos a que aporten propuestas rápidas para solucionar, entre otras problemáticas, la crisis migratoria y la dinámica demográfica.
Aquí estamos viendo nuevamente otra cretinada más de Díaz-Canel. Ahora él cree que una estrategia científica va a frenar la migración de los jóvenes hacia No se acaba de enterar que los jóvenes están migrando porque usted en este país no ofrece ningún futuro.
Reaccionó el periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, también desde la capital cubana.
Y después del 11 de julio, esos mismos jóvenes acaban de comprobar que si ellos exigen un cambio en esta situación que tienen ellos, que los hace migrar, el régimen lo que tiene para ellos es la represión violenta con el ejército además.
El primer mandatario cubano reconoció la ausencia de planes entre la juventud al considerar que un programa político creado por científicos podría ayudar a que este grupo poblacional encuentre su proyecto de vida en el país. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó que del 1 de octubre de 2021 hasta la fecha, en sus puntos de control de la frontera sur fueron registrados, detenidos o expulsados 20.476 cubanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Pasamos a la industria del azúcar de Cuba, que se encuentra en camino hacia su peor temporada, según informes y fuentes de los medios oficiales de comunicación, lo que amenaza con hacer mella en el desarrollo económico, y se vaticina que la cosecha de 2022 esté muy por debajo del mínimo histórico del año pasado, según datos oficiales y dos expertos azucareros locales. El gobierno no ha podido financiar las necesidades del sector, incluidos insumos, como el riesgo y repuestos, debido a nuevas y severas sanciones de Estados Unidos y la propagación de la pandemia del coronavirus, entre otros. El gobierno tendrá que importar y tal vez recortar la cuota de azúcar de la ración mensual de alimentos. Las panaderías tendrán que luchar para hacer dulces, dijo un experto en azúcar, consultado por la agencia Reuters, quien prefirió no revelar su nombre. No recuperarán el tonelaje perdido, y lo más probable es que se retrasen aún más, ya que los problemas son estructurales y de larga data, dijo un experto azucarero local. Cuba había destinado este año 500.000 toneladas de azúcar para el consumo interno, y planeaba vender a China 400.000 toneladas como parte de un acuerdo permanente con el país asiático. En otras informaciones, el activista cubano Bárbaro de Céspedes Hernández, conocido como el Patriota de Camagüey, se declaró en huelga de hambre y sed en la prisión el 23 de febrero, según ha dado a conocer su hija, Daimis de Céspedes Sánchez. A continuación ofrecemos una parte de la transmisión realizada en directa a través de Facebook de su hija, donde ella también incluyó unas breves palabras que grabó de un mensaje de su padre desde la prisión.
Que mi papá, ustedes lo conocen, Bárbaro de Céspedes, conocido como Patriota de Camagüey, ha decidido plantarse en una huelga de hambre y de sed. Y tengo miedo que me lo dejen morir. Entonces, por favor, compartan todo este mensaje para que llegue donde tenga que llegar, a ver si no dejan morir a mi papá. Les voy a poner ahora el audio, solamente lo van a escuchar. Ese fue el audio que mandó. Eso fue aproximadamente a las 6:30 de la tarde de hoy. Entonces, el reloj va para atrás porque mi papá es una persona, como ustedes conocen, bastante grande, un cuerpo bastante fuerte y por lo tanto necesita de alimentarse. Tiene problemas de salud graves también. Es una hija que está implorando que por favor ayuden a sus padres para que no se muera en la cárcel.
Bueno, como la música lo indica, recibimos por aquí en el estudio a Tomás Cardoso para ponernos al tanto del programa de hoy, ese programa tan escuchado por la población cubana, Cuba al Día. Tomás.
Un gusto como siempre, Jorge. Gracias. Estar aquí en Noticiero junto a ti, estelar de Radio Martí. Bueno, obviamente la invasión de Ucrania va a tener parte importante del espacio. Las reacciones, la óptica de los cubanos dentro de la isla, cómo ven esto. Y además la posición del régimen cubano, que es una de las escasas naciones que han apoyado a Putin en este intento de robar la soberanía de Ucrania.
Interesante, porque cuando hablas de la soberanía es algo que Cuba simplemente está esgrimiendo
y reclamando. Se refiere
en el caso de Cuba, y estamos hablando en ámbitos diplomáticos, no en estos casos que son escenarios de guerra.
Exactamente. Sumado a esto, Jorge, como habíamos anunciado aquí en Noticiero Estelar hace varios días, que seguía convulsa la situación con los jóvenes huelguistas de Holguín, que fueron condenados a largas condenas, y alertábamos con ustedes la semana pasada aquí que existía la perspectiva de que otros se declararan en huelga. Tenemos un audio en exclusiva desde la prisión provincial de Holguín. El joven de 20 años, William Manuel Leyva Pupo, condenado a 12 años de prisión con sentencia firme a partir del lunes pasado, ayer 23, miércoles, se declaró en huelga de hambre. Se lo confirmó a su mamá en la propia visita y él ha hecho un audio para conocimiento de todos los cubanos y dedicado a las organizaciones de derechos humanos, explicando las razones, las violaciones de sus derechos, los maltratos en la prisión y la injusta condena de 12 años, y se plantó en la prisión de Holguín.
En otras palabras, esa juventud que pasó de pionero a realmente a ser contestatario, porque han sido condenados, se han manifestado, fueron pastoreados en algún momento, pero cuando no estuvieron de acuerdo y lo expresaron, entonces son condenados y llevados.
Son condenados. Como también vamos a hablar sobre la situación de Ramón Zamora, alguien que tú has entrevistado muchas veces. Zamora fue detenido durante 48 horas y ya está en su casa. Y un tema medular. Recuerda, Jorge Jauregui, finalmente, 2016, en su discurso de Asunción en Camagüey, en el 26 de julio, Raúl Castro prometió un vasito de leche para todos los cubanos. Bueno, pues en este momento en toda Cuba hay un faltante de leche para los infantes y para los ancianos. Leche de dieta que se está denunciando en redes sociales, que se está vendiendo en moneda dura en las tiendas en moneda libremente convertible. Sin embargo, los cubanos denuncian que para las personas mayores, las personas viejitos, los enfermos y los menores de edad, hay un faltante de leche en Cuba.
Del dicho al hecho hay un trecho. Entonces, gracias a Tomás. Cuba al Día, no se lo pierda, hoy por Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Y continuamos con más informaciones en el noticiero estelar del mediodía, y por supuesto Ucrania sigue llamando la atención, donde Ucrania y 9 países se han adherido a las sanciones de la Unión Europea contra funcionarios del gobierno de Nicaragua, del presidente Daniel Ortega, como informa desde Managua Daliana Ocaña.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, Josep Borrell, informó que 10 países se sumaron al paquete de sanciones y medidas restrictivas en contra de 7 altos funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega, incluidos 2 hijos de la pareja presidencial, Laureano y Camila Ortega Murillo, así como a 3 instituciones, la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos. Los países que se sumaron a esta medida fueron Noruega, Ucrania, la República de Moldavia, Georgia, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Albania, Islandia y analistas políticos nicaragüenses como el ex político y ex diputado Agustín Jarquín Anaya consideran que la posición del gobierno sandinista sobre la crisis entre Rusia y Ucrania pudo haber motivado a estas naciones.
Yo creo que la administración del gobierno de Nicaragua debiera revalorar, sigue existiendo ese vínculo que a mediano plazo y sobre todo a largo plazo, no va a ser beneficioso.
El exdiputado y analista político Eliseo Núñez compartió su opinión con La Voz de América.
Estoy seguro que sí, porque realmente Ortega ahora básicamente ha tomado bando con Rusia. Incluso va más allá que su nuevo socio China ha llamado a las partes a buscar una salida dialogada, ¿no?
Entre los países que se suman a las restricciones aprobadas por el Consejo Europeo, destaca Ucrania, país que enfrenta una crisis debido a las amenazas de Rusia de invadir su territorio. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Continuamos con la crisis entre Ucrania y Rusia, que tendrá impactos económicos y geopolíticos para El Salvador, según afirman organizaciones empresariales y especialistas en política exterior. Desde la capital salvadoreña, informa Neri Mabel Reyes.
En un mundo globalizado, El Salvador no escapará a los efectos tanto de la economía internacional como del reacomodo político que tendrá la crisis entre Ucrania y Rusia, según opinaron representantes del sector empresarial e internacionalistas. Uno de los efectos es que a partir del aumento del precio del petróleo en el mercado internacional, los países centroamericanos y en particular El Salvador deben pagar precios más altos por el combustible, y esto repercute en la cadena de suministros, como lo explica el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Jorge Asbun.
Esto afecta la economía global en relación al precio de los combustibles, al precio del petróleo, algo que ya estamos viendo, ¿verdad? Cada vez que hay un anuncio de que ya va a empezar el conflicto, el precio del petróleo sube.
En lo que va del presente año, los precios de los combustibles en El Salvador se han incrementado en más del 15%, y esto impacta en el costo de los productos a nivel general. Sin embargo, para el especialista en política exterior, Napoleón Campos, también el país debe prepararse para las consecuencias por el reacomodo político. El experto considera que ahora no es conveniente que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, realice una visita que tiene programada a Rusia para este año.
Es una visita, creo yo, que no se recomienda. Desde el ángulo del realismo político y desde el ángulo de una sana política exterior, yo creo que sería un desatino mantener para este año un viaje a Rusia del presidente Bukele.
El Salvador oficialmente no ha emitido una posición sobre la escalada de la crisis entre Ucrania y Rusia, pero el presidente Bukele escribió en su cuenta de Twitter textualmente: el gobierno de Joe Biden está perdiendo toda la credibilidad que le queda en relación a la situación en la frontera Ucrania-Rusia. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
De Ucrania y la crisis humanitaria que vive Venezuela, tanto el régimen de Nicolás Maduro como la oposición juegan agendas propias. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
El régimen de Maduro, que enfrenta el escándalo por la revelación de la colaboración de Alex Saab con la DEA en Estados Unidos, a quien el chavismo considera funcionario diplomático y por quien ha condicionado retornar al proceso de negociación en México con la oposición liderada por Juan Guaidó, busca mantenerse visible ante la comunidad internacional prestando un apoyo a Rusia en el conflicto con Ucrania.
Venezuela anuncia todo su respaldo al presidente Vladimir Putin en la defensa de la paz de Rusia.
Adolfo Salgueiro, analista internacional, dijo a Radio y Televisión Martí que Maduro busca ganar espacio ante la comunidad internacional.
Maduro tiene como beneficio el apoyo de uno de los grandes polos de poder del mundo, como es en este momento Rusia. Y al mismo tiempo se revela, sin que haya duda ninguna, que Venezuela es peón de Rusia, porque en este momento en el hemisferio occidental, salvo Cuba y Nicaragua, ningún otro país está apoyando a Rusia.
Mientras los partidos políticos que que hacen vida en la asamblea liderada por Guaidó comienzan a plantear agendas propias, tal y como lo dijo Juan Pablo Guanipa de Primero Justicia.
Victoria va a tener que reconocer que la organización estuvo allí dando la pelea siempre y que fue el impulso, el motor más importante de esa posibilidad, se llama Primero Justicia.
E insisten, como lo dijo la diputada Delsa Solórzano, en convocar de nuevo a la gente a la calle sin una estrategia definida pese a la férrea represión que ha mostrado el régimen.
Esa Venezuela que hoy sufre, que hoy llora, que hoy vive a espaldas de las comodidades que pueden tener los vinculados a la dictadura, se levanta todos los días a luchar, a seguir reclamando sus derechos, a seguir exigiendo que en Venezuela ocurran prontamente elecciones presidenciales y parlamentarias libres.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, rechazó las acciones no provocadas de Rusia sobre la soberanía de Ucrania. Desde Nueva York informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Las acciones de Rusia son una violación no provocada del derecho internacional, de la soberanía de Ucrania y una contradicción directa a los acuerdos Minsk. Así se dirigió la embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos al Pleno de la Asamblea General ante las acciones rusas previo a la invasión plena de la Federación Rusa al territorio soberano de Ucrania. La embajadora Linda Thomas-Greenfield añadió:
Russia's actions are an unprovoked violation of international law, of Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and a direct contradiction of the Minsk agreements.
La agresión de Rusia no solo amenaza a toda Ucrania, sino también a cada Estado miembro y a Naciones Unidas. Él afirmó que Rusia puede recolonizar a sus vecinos y que de que él empleará la fuerza para hacer una farsa de Naciones Unidas. La embajadora Linda Thomas-Greenfield afirmó que Estados Unidos rechaza esto firmemente. La embajadora estadounidense añadió:
We have moved forward, and we must ensure, as the permanent representative from Kenya said in the Security Council on Monday night, that the embers of dead empires do not ignite new forms of oppression and violence.
Hemos avanzado y tenemos que asegurarnos, tal como lo manifestó el representante permanente de Kenia en el Consejo de Seguridad el lunes por la noche, de que las ascuas de imperios muertos no vayan a encender nuevas formas de opresión y de violencia. Hasta ahí la embajadora estadounidense ante la Asamblea General, organismo central de la ONU. La invasión de Rusia a Ucrania ha sacudido los mercados bursátiles y el jueves se registró un desplome de más de 700 puntos al abrirse la bolsa de Nueva York para su día de operaciones. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Radio Martí, el mundo en un minuto. Kiev. Tropas rusas procedentes de Bielorrusia entraron hoy en una zona cercana a la antigua central nuclear de Chernóbil, dijo un asesor del ministro del Interior de Ucrania, mientras continuaban los combates en todo el país, según informa la agencia Reuters. Budapest. El primer ministro húngaro Viktor Orbán condenó hoy el ataque de Rusia contra Ucrania y responsabilizó directamente a Moscú por las tensiones y la violencia en el vecino oriental de Hungría. Zúrich. La Organización Mundial de la Salud expresa profunda preocupación por la seguridad, la salud y el bienestar de todos los civiles afectados por la crisis en Ucrania. Pekín. China evita condenar el ataque de Rusia a Ucrania al tiempo que pide una salida diplomática a la crisis y pone énfasis en salvaguardar la soberanía de los estados. Kabul. Al menos 8 trabajadores de la campaña de vacunación contra la polio murieron hoy mientras realizaban su labor en varios ataques en el norte de Afganistán. Y en el continente, Bogotá, el gobierno de Colombia ordena a su embajador en Managua, Alfredo Rangel, regresar al país después de que el mandatario nicaragüense Daniel Ortega calificara a la nación andina de narcoestado. Bueno, y es Pepe Lacayo a continuación nos presenta el mundo de los deportes. Gracias, Pepe. Adelante.
Bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional. El béisbol de las Grandes Ligas estableció el 28 de febrero como el último día posible para llegar a un acuerdo que permita celebrar partidos inaugurales de temporada regular el 31 de marzo. Al acercarse ese plazo rápidamente, la Liga, una vez más, sugirió acudir a un mediador federal para asistir en el proceso, pero por segunda vez en 4 semanas, el sindicato de los peloteros volvió a rechazar la idea. De cualquier manera, continúa en pie la fecha tope del 28 de febrero para resolver el paro laboral del béisbol de las Grandes Ligas. Después de eso, cada día que entremos en marzo sin un acuerdo laboral, entonces la temporada regular se va a atrasar un día más por cada día que están negociando a partir del 28 de febrero. Las últimas contraofertas de los dueños de equipo del béisbol de las Grandes Ligas a los peloteros que están ganando el salario mínimo, se le aumentaría $10,000 por año por 5 años consecutivos, comenzando por supuesto con un salario mínimo de $630,000. Vamos a ver si logran negociar en los próximos días y si logran resolver de una vez por todas el paro laboral del béisbol de las mayores. Pasamos a la Champions League. Damas y caballeros, se jugaron los últimos 2 partidos de ida de los octavos de final de la Liga Europea de Campeones y justamente un choque entre 2 ex-titanes europeos, 2 ex-campeones europeos, el miércoles por la noche en Portugal, donde el Benfica empató 2-2 con el Ajax Amsterdam. Eso significa que el equipo holandés tiene ventaja cuando se juegue el encuentro de vuelta dentro de un par de semanas. Mientras tanto, en la capital española, el Atlético de Madrid logró empatar 1-1 contra el Manchester United, y eso significa que cuando se juegue el encuentro de vuelta en Inglaterra, por supuesto que Cristiano Ronaldo y el Manchester United van a tener una clara ventaja para ver quién avanza a los cuartos de final de la Champions. El martes, ustedes recordarán que el Villarreal de Castellón, el actual campeón de la Europa League, empató en casa 1-1 contra la Juventus de Turín, mientras que el actual campeón europeo y defensor del título, el Chelsea de Londres, había derrotado en casa 2-0 al Lille de Francia. Todavía tienen que jugar el encuentro de vuelta en el País Galo dentro de un par de semanas. ¿Cómo pinta el escenario para los partidos de vuelta? Bueno, todo arranca justamente el 8 de marzo en Alemania, cuando el Bayern de Múnich juegue contra el Salzburgo. Ustedes recordarán que ese partido de ida en Austria había terminado 1-1, así que el Bayern es el claro favorito. El Liverpool de Inglaterra entretiene al Inter de Milán. El Liverpool ganó en Italia 2-0 y es el claro favorito para avanzar. Mientras tanto, el Real Madrid va a jugar en casa en el Santiago Bernabéu contra el Paris Saint-Germain el 9 de marzo. Ustedes recordarán que el equipo parisino ganó a duras penas 1-0 el encuentro de ida. El Manchester City tiene prácticamente un pie en los cuartos de final. Había aplastado 5-0 al Sporting Lisboa, así que inclusive puede perder el partido y aún así avanzar. Y el Ajax, por supuesto, ya les conté, es claro favorito contra el Benfica. El Manchester United y el Atlético están 1-1. La Juventus y el Villarreal también 1-1. Y el Lille y el Chelsea. El Chelsea es el claro favorito para avanzar a los cuartos de final. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Continuamos con el mundo del entretenimiento. La banda surcoreana BTS vuelve a los Estados Unidos en el mes de abril, informa Alejandro Escalona.
La banda surcoreana BTS regresará a Estados Unidos para una serie de conciertos en Las Vegas en abril. Las presentaciones, parte de la gira Permiso para Bailar en el escenario, que se ha visto interrumpida por la pandemia, se llevarán a cabo los días 8 y 9 y 15 y 16 de abril, y el último show se va a transmitir en vivo, dijo la agencia que representa al grupo Big Hit Music. 5 de los 7 integrantes de BTS han tenido coronavirus. El viernes 25 de febrero, el servicio de streaming Netflix estrena A Madea Homecoming, en el que el actor Tyler Perry vuelve en el papel de anciana bromista que ha desempeñado desde 2005, esta vez junto al comediante irlandés Brendan O'Carroll, ampliamente conocido del otro lado del océano como Agnes Brown de la exitosa comedia irlandesa Mrs. Brown's Boys. La película fue estrenada en Los Ángeles en una función privada. Se trata de la primera vez que la comedia de O'Carroll va más allá de Irlanda, el Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Brasil y México. En la película, lo que se suponía iba a ser una gran celebración se convierte en un drama familiar. Febrero 1985, la banda escocesa Simple Minds debuta en la Hot 100 con Don't You Forget About Me. La canción llegó al primer lugar y pertenece a la banda sonora de la película The Breakfast Club, protagonizada por Molly Ringwald y Emilio Estevez.
Y cerramos este noticiero con un resumen de nuestros titulares. Ucrania reporta más de 200 ataques de Rusia, dice que los combates continúan en casi todo el territorio ucraniano. Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN alistan respuesta a la invasión rusa de la nación vecina. Condena internacional a la agresión militar ordenada por el presidente Vladimir Putin. Alianza opositora cubana critica la postura del régimen de La Habana de alinearse con Moscú, mientras Amnistía Internacional pide que nunca se olvide que Cuba, Nicaragua y Venezuela respaldaron la agresión rusa contra Ucrania. Trasladan a un hospital de La Habana al preso político Lázaro Yuri Valle y su esposa responsabiliza al gobierno de la integridad física del periodista, mientras que familiares de manifestantes del 11 de julio dicen que continúan siendo víctimas de agresiones. Y hasta aquí este noticiero estelar del mediodía. Ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Elena María Rodríguez, en la redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller. Voz informativa